Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Hoy vamos a tener el placer de poder conversar con Ana María Cores, actriz, cantante, o como bien ella dice, actriz que puede cantar actuando y bailar actuando. Tiene muchísimos reconocimientos a lo largo de su carrera. Premio Municipal Trinidad Guevara a la labor teatral en Sorpresa, diploma al mérito de la Fundación Conex en 1991, dos veces ganadora de los premios Estrella de Mar en 1993 y 1997, premios ACE, premio Podestá la Trayectoria y tantos otros más. Se la pudo ver al principio de toda su carrera con Universexus, Hair, Caras y Cores, Sorpresas en el Teatro Blanca Podestá, Canción de cuna para un marido en coma, Doña Flora y sus dos maridos, que ya vamos a conversar de eso, que increíblemente la historia de la cancelación, pero bueno, llegaron hasta el estreno, lo cual ya ahí estaba todo el trabajo hecho. Aquí no podemos hacerlo, The Rocky Horror Show, Primeras Damas del Musical, Godspell, La Noche a Cualquier Hora, El Conventillo de la Paloma, La Novia de Gardel, Homero, Las 24 horas, Sexapila con Jorge Ginsburg, Marco el Candidato con Rodolfo Galván y tantas otras más películas, Hay que romper la rutina, Crucero de Placer, Los Éxitos del Amor, Dios los cría y tantas otras más. Telenovelas, Las Chicas de Mayra, Las Tres Medias de Andrés, Quiero Gritar Tu Nombre, Duro como la Roca, Frágil como el Cristal, Compromiso, Cuando Vuelvas a Mí, Alta Comedia, Corazón de Tiza y tantos otros éxitos. Buenas tardes, Ana María, ¿cómo estás? Jorge Agote te saluda.
¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien, gracias.
Para mí es buen
¿Qué
día.
Decís? Vos sabés que cuando hago la presentación es como que es solamente casi como una punta de iceberg, cuando tenés una carrera tan larga y tan interesante y llena de éxitos y que a uno inmediatamente le llega a la mente. Bueno, a veces trato de hacer un resumen.
Sí, la verdad que es una carrera de 50 y pico de años que tengo ya y no lo puedo creer porque yo sigo sintiendo la misma sensación que tenía cuando empecé. Cuando empecé en Universexus, en mi primer espectáculo que hice musical, yo no, realmente me parece increíble que haya hecho tanta cantidad de espectáculos, tanta cantidad de novelas, de televisión, de cine, de todo, ¿no? Hasta de radio, que hice las dos carátulas, por ejemplo, el año pasado. Y realmente creo que todo eso, toda esta carrera fue para que yo pueda hacer en este momento Las Mujeres de Lorca, un espectáculo maravilloso que acabamos de terminar ahora en el Teatro El Plata de Mataderos, del Complejo General San Martín, y que vamos a retomar en julio. Así que creo que todo eso sirve para eso, ¿no? Para que ahora yo puedo hacer este espectáculo haciendo 8 personajes como hago, cantando, bailando y estando con unas mujeres increíbles que son Carmen Mesa, la bailadora y cantadora, y
claro,
las tres músicas.
Sí.
Sí. Y las tres músicas que tenemos, que son tres joyas, que son Paula Carrizo, Lucía Cuesta y Juliana Sosa, que hace todos los arreglos musicales, con una dirección de Nacho Medina, que es impecable, que ha logrado hacer este espectáculo realmente un gran espectáculo, y por supuesto que que hace la dirección y la música del espectáculo, y el libro de Maricé Monteiro, que la verdad que ha podido concretar en una hora y media casi todos los espectáculos de Lorca, guiados por un personaje que ella inventa, que es el que va llevando todo el hilo de la acción y que va llevando y mostrando toda la vida de Lorca, ¿no es cierto? Así que estoy realmente feliz.
En el caso tuyo es que además sos la narradora, pero además así los nueve personajes.
Sí. Exacto, sí, por eso te digo, este personaje que va siendo, yo soy Rosario Garrido, va
Claro.
contando la historia de Lorca, como que ella lo conoció desde chico y, y va relatando hasta su muerte. Así que la verdad que para mí es un placer poder hacerlo, poder construir estos personajes en instantes, porque es sin cambios de vestuario, solo con una pañoleta o con lo que sea, se va construyendo desde la zapatera prodigiosa, pasando por bodas de sangre,
Yerma,
yerno.
boda de sangre. ¿Y cuál de todos esos
Sí.
de los personajes que van pasando es con el que más te identificás o el que te gratifica más hacerlo? ¿Tenés
Mira,
alguno de estos?
todos me gustan porque creo que además bueno, por ejemplo, la Poncia de la casa de Bernarda Alba es un personaje muy gracioso. A mí me gusta mucho la comedia, ¿no? Y ese personaje es particularmente muy gracioso, muy terrible también. Y me gusta mucho hacerlo. Pero también me encanta hacer, por ejemplo, Bodas de Sangre, el personaje de la madre o cualquiera de los que hago, ¿no? Yerma. Y esos se van sucediendo y van, por eso creo que Maricé Monteiro lo hizo tan bien, ¿no? Porque cuando ya hay un nivel de dramatismo, se corta con una situación humorística y relaja también al espectador, ¿no? Porque son muy dramáticos los personajes.
Sin
Entonces
duda, sin
eso.
duda.
Eso te da la posibilidad de, bueno, de salir un poco, de poder relajar, y la gente también aplaude y se ríe y comparte todo lo que a uno le está pasando. Pero lo más genial de este espectáculo es cómo la gente se mete dentro de la historia, cómo se emocionan con toda la muerte de Federico. Federico García Lorca, que también aparece con su voz en algunos momentos y hace que se sienta que está el duende de Federico toda la obra. Lo que ha pasado con esta obra es realmente fabuloso. Yo cuando hablo con Nacho y con Maricé decimos que es muy difícil hacer un éxito en teatro, muy difícil.
Muy
Pero cuando
difícil.
el éxito es de público, de crítica, y que toda la gente que trabaja en este espectáculo se lleven bien y se logre esa amalgama de trabajo, realmente es muy gratificante. Por eso yo creo que vamos a tener Mujeres de Lorca para rato.
Ana María, y contame un poco sobre Carmen Mesa, que es la cantadora y bailadora, porque no es común ver una cantadora, salvo que sea un espectáculo propio de flamenco, demás. ¿Y cómo es su incorporación? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo recibe el público?
Bueno, Carmen Mesa es una argentina más para nosotros, es absolutamente española, pero para nosotras es ya una argentina más. Es nuestra, para nosotros es nuestra Carmen, es una mujer adorable, talentosísima. Así que yo cuando entré al espectáculo ya estaban todos, digamos, ¿no? Yo fui la última en incorporarme. Y realmente desde el primer momento yo la conocía, ya Carmen, yo había tomado clases de flamenco con ella, muy poquito, pero tomé un poquito, y la conocía. Y es una mujer adorable, es una mujer que cálida, que te hace sentir bien siempre. Y bueno, nos hemos amalgamado con todas con todas las cinco mujeres que estamos arriba del escenario, nos queremos, nos cuidamos y eso es fundamental. Y eso es fundamental para que el espectáculo también brille, porque si uno está mal con la gente que trabaja, uno en el escenario se brinda por completo y hay un amor y un respeto. Y acá nos queremos, nos respetamos, nos admiramos entre todas. Todas son muy talentosas, todas, así que para mí es un placer hacerlo. Tenemos también a Eva Iglesias, que hace la coreografía, otra maravilla. Bueno, seguro que me voy a olvidar de alguien, pues yo para los
No,
nombres soy
porque
fatal,
no, es que es un espectáculo bellísimo porque visualmente además es un espectáculo interesante y tenés músicos en vivo, Juliana Sosa al piano, Paula
pero. Sí.
Carrizo en guitarra, Lucía Cuesta en violín. O sea, hay
Bueno,
coreografía, hay una
Juliana.
cantadora. O sea, es muy completo, es un espectáculo
Sí.
de altísimo nivel.
Sí, además la gente no viene, me causa gracia porque cuando yo salgo siempre me están esperando y me dicen, es la quinta vez que la veo, o es la sexta vez que la veo, o la cuarta vez que la veo. Yo les digo, no puede ser. Y me ha pasado que amigos míos que fueron a ver el espectáculo de repente están al lado de alguien que se está cantando. Y no solo cantando, sino diciendo el texto mío cuando yo hablo. Y entonces este amigo
Mirá
mío
vos.
la miró y dice, no, lo que pasa es que es la cuarta vez que la veo. Entonces, claro, yo creo que tengo muchos reemplazos, ya hay mucha gente que me está reemplazando. Así que bueno, ya estoy tranquila porque ya sé que si me pasa algo ya tengo el montón de reemplazos.
¿Y cómo sentís el público? Bueno, cada público cada día es distinto, o sea, me imagino que cada viernes es un público distinto, pero y reacciona frente a momentos distintos. ¿Y cómo lo percibís vos en esta obra
Mira,
con esta complejidad, este dramatismo, ¿no?
con un respeto tan absoluto, con un silencio, por momentos hay un silencio en el teatro y eso que hay mucha gente, sin embargo existe un silencio porque la gente está absolutamente metida en la trama. Y hay textos muy dramáticos, sobre todo de cuando hago ¿cómo se llama? Yerma o cuando hago bodas de sangre, y yo les escucho hasta la respiración de la gente, ¿no? Que están absolutamente metidos en la historia. Y sucede que hay veces que hay públicos distintos, por supuesto, hay públicos que aplauden cada número, cada situación, hasta textos aplauden, y otros que no aplauden. O que aplauden solo las canciones y al terminar es un aplauso impresionante que sucede. O sea que siempre, siendo de una manera, a veces la gente no aplaude para no cortar lo que sigue, ¿no es cierto? Pero el final siempre es un aplauso increíble. Así que estamos contentísimos con este espectáculo por lo que sucede con la gente. Yo muchas veces le digo, mira, yo no te quiero vender la obra, anda y mírala, porque es la mejor manera de que se den cuenta lo que sucede. La mayoría salen llorando, me dicen que se emocionaron, me dicen mucha gente española o descendientes de españoles que me hablan sobre, porque cuando se toca acá la muerte de Federico, que sucede en la guerra española,
Sí,
mucha
tan
gente me dice,
joven, ¿no? Tan joven, tan trágica.
absolutamente. Y si
Tan trágica.
escribió todo lo que escribió en esos
Imagínate
años,
lo que.
imagínate lo que hubiera hecho si hubiera.
Sí. Qué
Bueno,
locura.
es una locura, la verdad que es una locura lo que sucedió. Y bueno, y mucha gente que ha vivido la guerra, o que los padres o que los abuelos han estado, y entonces se emocionan y me dicen que sí, que eso sucedió. Federico no fue encontrado todavía el cadáver, y ahora hay todo un movimiento en España para recuperar esos desaparecidos, esa gente que se ha muerto en la guerra y que han enterrado y no se sabe dónde.
Ahora es increíble, siguiendo un poco lo que recién decías, que hasta uno escucha, puede sentir la respiración y más. Esa es la magia del teatro.
Sí. Por eso yo digo que
Que
el
es
teatro de los
único, ¿no? Que
actores, el
es
teatro de los
único eso.
actores. Y los directores tienen el cine y la televisión. Porque vos podés hacer en televisión o en cine un trabajo maravilloso, pero si la cámara no te toma o si el director te corta, no es lo mismo. En cambio, el actor tiene la posibilidad de que se sube al escenario y que atraviesa toda la obra él o ella, ¿no es cierto? Porque el principio, el desarrollo y el fin lo hace el actor arriba del escenario. Ya el director, una vez que estrenó, como me decía Midón, que se Cuando se estrenaban las obras, él se deprimía porque ya no tenía más nada que hacer, decía. Por supuesto que no era así porque él seguía diciéndonos y dirigiéndonos, pero es cierto que para el director, una vez que se estrena una obra, ya no le pertenece, ya le pertenece a los actores. Por eso es tan
Sí.
maravilloso y fantástico el teatro, porque la gente puede ver al actor ahí en vivo. Cuando uno trabaja en cine o en televisión, trabajas para una cámara y después eso que se filmó va a ir al público, pero ya no está la relación directa público-actor.
Esa es la pasión que hay, ¿no? Los actores con
Sí.
el teatro, ¿no? Esa relación con el teatro que es tan pasional, ¿no? Es decir,
Sí.
además de una vocación, es una pasión. Y en tu caso, que has pasado momentos en lo personal un poco complicados y particulares, por decirlo de una manera, ¿los pudiste llevar? ¿Cómo fue con esta obra en particular?
Bueno, esta obra me aparece cuando fallece mi mamá, que es el último eslabón de mi familia, porque primero murió mi padre, después mis dos hermanos y por último mi mamá. Y bueno, creo que toda ese dolor que uno sufre cuando se muere, sobre todo la madre, que es la relación más fuerte que hay, porque uno estuvo en la panza de la madre durante 9 meses, entonces creo que es la relación más fuerte. Todo ese dolor lo puse en la obra, lo puse en función del dolor que sucedía en la obra y de cada uno de los personajes, porque los personajes de Lorca son muy sufridos, pasan por cosas terribles, como Yerma, como Bernarda Alba. Son personajes muy fuertes de mujeres que han padecido una cantidad de situaciones. Y bueno, yo creo que los actores hacemos eso, ¿no? Utilizamos la experiencia propia para ponerla en función de la obra o el personaje que estamos haciendo. Entonces, por eso es tan fuerte para un actor cuando algo le sucede, porque tiene que transmutar ese dolor para poder usarlo dentro de algún personaje o espectáculo que está haciendo.
Y es como que un ida y vuelta además con los personajes, ¿no?
Sí, yo en este momento también estoy haciendo otro espectáculo que se llama La Monja Judía,
Eso, primero lo único que quería aclarar acá es que se está haciendo en el Cine Teatro en Plata, que es del Complejo Teatral San Martín, en Avenida
sí.
Juan Bautista Alberdi 5765, que es un cine, el cine teatro, es nuevo. ¿Cómo te sentís ahí? ¿Cómo es la sala?
La sala es preciosa, la gente es maravillosa, la gente que trabaja en ese teatro, Luis, el director y cada uno de los técnicos son increíbles. Yo cuando el año pasado nosotros empezamos ahí y cuando me dijeron que era en Mataderos, dije, uy, Dios mío, Mataderos, qué lejos. Y cuando llegamos al teatro vimos esa maravilla que se logró hacer, porque es un teatro recuperado por la gente.
Recientemente recuperado.
Sí, hace muy poquitos años que se recuperó. Se hizo un teatro maravilloso, muy cómodo y con una cosa particular que yo siempre digo y que por ahí la gente no lo sabe, pero hicieron unos camarines bellísimos. Por lo general, los teatros se olvidan de los actores y entonces los camarines a veces son muy feos o muy chiquitos o tipo cárceles. Y sin embargo, este teatro hicieron unos camarines bellísimos, cómodos, iluminados, muy, muy cálidos. Y la gente es muy cálida y muy talentosa y nos ha recibido como si fuéramos familia. Y estuvimos, bueno, todo el año pasado y este año haciendo funciones. Ahora ya terminamos este domingo pasado y probablemente estaremos en julio ya en otro teatro que todavía no lo puedo decir porque no me dejan,
No.
pero en la calle Corrientes. Así
Ana
que,
María, podemos hacer
sí.
una pequeñísima pausa. Estamos hablando
Sí,
con Ana
cómo no.
María Cores. Hacemos una pequeña pausa y después hablamos sobre esta gran obra que también estás haciendo, o sea, sábado, jueves, viernes, sábado y domingo. En sábado y domingo, La Monja Judía. Ya volvemos.
No, los
Gracias, Ana
viernes
María.
nada más. Los
Los
viernes
viernes
nada más.
y sábado y domingo era
Era Las mujeres de Lorca, que
Era
ahora nos
Lorca.
vamos a estar.
Las mujeres de Lorca.
Exacto.
Ya volvemos. Gracias, Ana María.
Hacemos el fin de semana. Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Ana María, gracias por esperarme esta pequeña pausa. Y esta obra, La monja judía, que tiene dirección de Eduardo Lamoglia, con quien actúas con Gustavo Rey, la dramaturgia es de Lázaro Drosnes, es realmente un personaje. Estoy muy interesado en saber cómo manejaste ese personaje, porque esta mujer, Edith Stein, una mujer que murió 53 años, pues nace en 1891 y muere en Auschwitz en 1942, 7 días después de haber llegado, es dramático, es realmente es todo el sufrimiento, la tragedia, está todo ahí. Contame un poco. ¿Cómo lo vivís ese personaje, Ana María? ¿Cómo lo armaste? ¿Cómo lo trabajaste? Y contame hasta donde se pueda de la obra, ¿no?
Cuando me ofrecen, Eduardo Lamoglia me manda el libro de la monja judía. Yo, no, la verdad que no tenía ni idea, no tenía conocimiento de esta mujer. Y bueno, cuando me dice que es un personaje real, me cuenta un poquito y investigo bastante. Esta mujer nace en Alemania y es judía de nacimiento, familia judía. Cuando va creciendo, va estudiando, se hace atea. Cuando sucede una situación en su vida muy particular, que muere un amigo y entonces que eran católicos, ella, conmovida por lo que sucede con esta familia, decide hacerse católica. Se hace católica y no solo eso, se hace monja. Esta mujer, que es una teóloga increíble, es una filósofa increíble, al hacerse monja, la llevan a un convento en Holanda. Y en un momento dado, a toda la gente conversa en Holanda, la llevan a Auschwitz. En la historia es que la matan en Auschwitz. Y un personaje de la SS, del nazi, que supuestamente fue, que también existe el personaje en la adolescencia. Y es el encuentro, cada uno habla sobre su filosofía. Supuestamente él era, pensaba lo mismo que ella en la adolescencia, pero luego cambia y se hace nazi y de la SS. Así que es toda una conversación entre ellos dos, donde él trata de convencerla a ella para que realicen una nueva religión basada en el catolicismo, pero que favorezca de alguna manera a los nazis. Esta es la trama de la obra. Por supuesto, bueno, la matan igualmente porque no accede.
Ahora,
Pero
este diálogo, esta escena, existieron todos los personajes, lo
existe.
que no existió es ficticia.
Lo que no existe es la conversación. Los
La
personajes son
conversación,
ficticios.
exactamente, exactamente.
Esta mujer cuando muere la hacen santa y es la segunda patrona de Europa. Así que es un personaje muy particular. Y con unas convicciones increíbles, con una cabeza gigante, porque era una mujer intelectualmente brillante. Bueno, cuando trato de meterme en este personaje, es de alguna manera muy distinto a mí en muchas cosas, porque es una mujer muy, yo como la veo, ¿no? Como una mujer muy callada, muy metida para adentro, pero con una fuerza absoluta. Entonces, traté de ir llevando el personaje a eso y con la ayuda de Eduardo Lamoglia, que para mí es una dirección increíble. Y por supuesto, con Gustavo Rey, que es un sol de persona, que yo lo conocía desde miles de años atrás, pero nunca habíamos trabajado juntos, es la primera vez. Y fue realmente un trabajo muy, muy gratificante poder hacer, porque es algo de una meticulosidad, de una serenidad que tiene que tener esta mujer, a pesar de su fuerza, ¿no? Pero es una mujer muy serena, creo yo, en sus convicciones, en su forma de encarar su vida y de saber lo que quiere y lo que ella piensa y tiene como convicción.
Y también además era una mujer sumamente inteligente que ha dejado una cantidad de escritos sobre empatía, sobre la mujer, una cantidad, además de la generosidad, porque ella con su hermana, ella tuvo la oportunidad en algún momento de tener un salvoconducto y ella dice que si no iba con la hermana no iban a ir a Suiza. O sea que también ahí tiene un costado de una generosidad importantísima.
Sí, y además ella, a pesar de hacerse católica, ella nunca olvida a su pueblo judío. Ella se siente, en un momento, dice el libro de Drosnes, dice, cuando me hice católica, recién me sentí una judía completa, realizada. O sea, cómo ella pudo amalgamar las dos religiones, ¿no es cierto? Que yo creo que en realidad todas las religiones apuntan a lo mismo. Lo que pasa es que uno se viste de distintos colores, ¿no? En cada religión. Pero creo que la religión en sí es yo creo que todas las religiones, esa es la teoría, digamos. Después, bueno, se van, cada uno la interpreta como quiere, pero creo que la base de las religiones siempre es la misma. El Dios es con otro atuendo, pero para mí es el mismo.
¿Y cómo fue creciendo este personaje? Porque además que lo agarraste de cero, empezar
Sí.
a conocerlo y demás, y un personaje que a medida que lo vas conociendo es más profundo y tiene más y da más. Y eso me imagino que mismo como actor de haber sido sumamente gratificante, sumado también a una situación, un momento particular tuyo y con tanto dolor, porque esto no es solamente, es decir, la anécdota de lo que, sino lo que significó, que es el nazismo, que es el holocausto, que es todo eso, o sea, tiene una carga realmente muy, muy fuerte.
Yo antes de la función siempre le pido permiso a Edith Stein para tomar su personaje, ¿no? Porque creo que el dolor que habrá sentido esta mujer y encima terminar de esa manera, ¿no es cierto? Después de hacer absolutamente el bien y de tratar de ayudar a los judíos y de tratar de ayudar a los católicos, siempre pido con respeto entrar en su mundo, ¿no es cierto?, cuando voy a hacer la función. Y trato de no, yo en esa situación, ¿qué me pasaría? Y por eso es una obra de muchos silencios, de mucha contemplación en algunos casos, de mucho escuchar al otro personaje, de ver cómo ese personaje que ella conocía de adolescentes o que fueron noviecitos se transforma en lo que es. Y trata de entender a este otro personaje por qué llega a ser lo que es, ¿no? Y ella nunca se quiere ir de Alemania porque dice que ella es alemana, judía y católica, y que no quería abandonar su lugar. Y por eso la matan. Si ella se hubiera ido, como vos decís, es probable que se hubiera salvado, pero no, decide vivir lo que le toca vivir. Y eso es muy fuerte, ¿no?
Y ya la toman presa en el convento, ¿no?
En el convento de
Ya.
Holanda, que había ido al convento de Holanda y bueno, también estaba tomado por los nazis, o sea que también era como si fuera Alemania, ¿no? Así que la
Sí.
vuelven a traer y la matan ahí en Auschwitz.
Sí,
Y
creo
ella ve
que
el horror
también.
de Auschwitz, de todo lo que pasa ahí
Ella además
y
creo que pasa antes por dos campos de concentración hasta que al final termina en Auschwitz y está creo que 7 días, muy poco. Así que eso es
muy
otra cosa
poco.
que me llamaba a medida que iba leyendo y demás. Qué increíble, ¿no? Gente que pese, bueno, mataron tanta gente, pero qué gente, cada uno era importantísimo. Y cuando vos ves una mujer con esta trayectoria y demás, que se mataba así como si nada. Una locura, una locura, una
Además,
locura.
los textos son maravillosos también, ¿no? Porque ella en un momento escucha que están tocando que están tocando Beethoven. Y entonces ella pregunta, ¿qué hace Beethoven en este infierno? Y entonces dice que hay un grupo de músicos que tocan cuando llegan los trenes para que la gente se sienta cómoda y no sepa lo que le va a suceder. Y ella dice, ¿pero cómo los músicos judíos, porque eran músicos judíos, colaboran y dice, y acá cualquiera, todos hacen lo que pueden y como van a morir, hacen lo que les dicen, ¿no? Nadie en concentración. Y es terrible porque vos escuchás a Beethoven en ese horror, en ese espanto, y que lo hacían los nazis para eso, para que la gente que cuando viniera no se diera cuenta que lo que le iba a pasar, para que creían que eso era ayudar a la gente. Un horror. Un horror.
Sí, y era
Un
ni más ni
espanto.
menos que el engaño y y poder manipularlos más fácil y poder tener menos reacciones hacia todo ese horror que estaban viviendo, ¿no?
Sí, además yo creo que ya el hecho de estar en esos campos de concentración, ya no creo que te quede voluntad para ponerte en contra, ni para si los mataban, si llegaban a hacer cualquier cosa, los mataban. O sea que igual
Sí.
iban a morir, pero era terrorífico lo que sucedía. Todas las historias que uno ha visto de las películas y todo que uno ha visto son espantosos lo que sucedía, ¿no?
Yo tuve la oportunidad de visitar Auschwitz y Birkenau, que es un campo que está uno muy cerca del otro.
Sí.
Y fui en invierno. Y yo, imagínate, yo fui como turista y ya es Es indescriptible, no, realmente cualquier cosa que pueda contar, no realmente podría transmitir realmente lo que uno ve ahí. Y lo mismo que en las películas, ¿viste? Toda esa bruma y todo en pleno invierno. Yo me imagino si a esto además funcionando, ¿no? Es decir, es por eso que es tan fuerte lo que hablábamos recién, que un personaje con todo ese trasfondo, ¿no? De
Sí,
dolor, de angustia.
además, yo creo que toda esa energía tan terrible queda, por eso
Por
ahora cuando has
supuesto.
sido vos, uno cuando entra a esos lugares, uno siente toda esa energía de todas esas almas que quedaron ahí, que sufrieron ahí, o cuando ves, no sé, las montañas de zapatos o de cosas
Tremendo.
que eran de esa gente. O decís, ¿cómo puede ser que toda esta gente haya muerto de esta manera y que haya gente que los haya matado de esa manera? Porque ahí vos ves lo que es capaz el hombre, ¿no? El hombre como
Sí,
individuo
claro.
que es capaz de matar y de torturar y las cosas horrorosas que se hicieron, las pruebas que se hacían, Mengele y todos los. La gente capaz de provocar ese dolor en otro ser humano por, no sé, por el hecho de investigar, a ver cómo aguanta una persona, cuánto dolor aguanta, o esas cosas que uno no se puede ni imaginar, ¿no es cierto? Pero sucedían.
Sí, no, y además no solamente sucedían, sino que sucedieron ayer.
Sí, y yo creo que
Porque.
siguen sucediendo, ¿no?
Y además
Porque
siguen sucediendo, ¿no?
sí, eso es lo terrible. Cómo el hombre sigue apuntando a la guerra, cómo el hombre sigue queriendo dominar por el poder, por el dinero, por lo que sea. Quiere poder tener a otros hombres como esclavos, como bestias, como no sé.
Y
Me
después
parece mal.
uno lo que se pregunta también cuando entras con estos temas y demás, ¿cuántas Edith Stein deben haber habido, ¿no?
Y sí, por lo general, por eso me gusta esta obra, porque por lo general siempre se habla de los hombres héroes, pero no se hablan de las mujeres heroínas. En nuestro país también, las mujeres que han actuado para la independencia y para liberarnos de España y después para todo lo que vino después también, ¿no? Que siempre se habla del hombre, el hombre que ha podido vencer tal cosa o tal batalla, pero no se habla de las mujeres. Entonces, por eso me gusta esta obra, que es La monja judía, porque se habla de una mujer que sufrió. Y fíjate que yo, haciéndola, yo no la conocía, yo no sabía que había existido. Y es la segunda patrona de Europa. Primero mi ignorancia y después que no está tampoco muy contado esta historia, ¿no es cierto?
No,
Yo
no,
creo que
claro, sí.
por lo general no se cuentan las mujeres que han sufrido en las guerras, que han actuado en las guerras, porque no tenían uniformes, pero actuaban como los soldados también, ¿no? En todas las guerras. ¿Y cómo sigue existiendo la guerra? Yo no entiendo cómo no se ha erradicado la guerra, porque la verdad que es un acto muy retrógrado el hecho de por poder o por un territorio o por el poder del petróleo o por lo que sea, que la gente vaya a la guerra y se maten. No se
Ana
entiende.
María, ¿hasta cuándo está La monja judía? En
Todavía no
ese
sabemos,
maravilloso
seguimos.
teatro,
Seguimos, sí, en el Tinglado, ahí
el
en
Tinglado
Mario Bravo, en
Teatro.
900. Estamos todos los viernes a las 22 horas. Por ahí vamos a cambiar un poquito más temprano, porque es un poquito tarde, las 10 de la noche para el invierno, pero estamos muy felices porque va mucha gente y estamos muy contentos.
Mario
Así que ahí
Bravo,
estamos.
948, el Tinglado Teatro, Mario
Exactamente.
Bravo, 948, un teatro maravilloso
Sí.
y todo lo que dan ahí siempre es extraordinario. Extraordinario.
Sí. Así que estamos ahí y seguimos, espero que por mucho tiempo. Así que todos los que quieran ir a verlo, es ahí en Mario Bravo, el viernes a las 10 de la noche.
Ana María, te quería, quería preguntarte, cuando no pudieron estrenar Doña Flor,
No, Doña
¿cómo
Flor sí
fue?
estrenó.
No, sí,
Lo que
Doña
ves
Flor, no,
Jesucristo Superstar.
Jesucristo Superstar, que
Sí,
llegaron
Doña Flor.
hasta, es decir, no, le prendieron fuego el teatro, no, perdón, Doña Flor, sí, claro.
Sí, Doña Flor estrenamos, pero después de un tiempito nos cerraron el
Tuvieron.
teatro y nos tuvimos que ir al Uruguay a hacerlo. Nos
Una locura, por una
prohibieron.
denuncia.
Sí, por una denuncia, no se sabe muy bien de quién, supuestamente de alguien de la curia.
De la
En este,
curia.
sí, así parece que fue. Y bueno, y
Ala.
nos censuraron, nos cerraron el teatro y nos hicieron juicio por pornografía. Así
Qué locura.
que después quedó en la nada, por
Has pasado
supuesto.
por todas, ¿eh? Porque la verdad que pasar además por y
Por hacer
Jesucristo,
una obra de este amado,
para
mira
hacer,
vos.
imagínate hoy,
Sí.
¿no? Porque uno lo
Sí.
ve y ya hoy le
Sí.
parecería como una locura. Y eso pasó en Buenos Aires y ayer también, ¿no?
Pero por supuesto, eso fue en el último año del gobierno militar, fue antes de
Qué
Alfonsín.
qué
Y
locura.
¿no? Y por eso nos fuimos al Uruguay, tuvimos muchísimo éxito, nos fuimos jueves, viernes, sábado y domingo al Uruguay todas las semanas y fuimos con muchísimo éxito. Y
Encima una obra de teatro
cuando.
extraordinaria, porque es una joya.
Sí. Y teníamos un éxito bárbaro porque llenábamos el Teatro Metropolitan cuando era todo entero, ¿no? Dividido como está
Claro,
ahora.
claro,
Lo
exactamente.
llenábamos. Y después nos fuimos al Uruguay. La otra obra que vos decís es
Jesucristo Superstar.
Jesucristo Superstar, que nos quemaron el teatro el día del estreno. Y
Qué
no nos
va.
dejaron. Ya teníamos amenazas y todo cada vez que salíamos, pero no pensamos que iban a llegar a semejante cosa. Y ahora supuestamente el teatro se va a reinaugurar, no lo que era, no el teatro tan grande como era, sino un teatro más chico que se hizo y que arriba hay un edificio. Se va a reinaugurar creo que en diciembre. El nuevo teatro argentino se llamaba. No sé si se va a
Teatro
llamar
argentino.
argentino, pero bueno, así se llamaba. Y nos quedamos sin espectáculo esa vez.
No,
Así
aparte
que.
todo es decir, una cosa que se quedaron sin espectáculo el día del estreno, o sea que ya estaba los meses de ensayo, es decir, no es
Sí.
que fue al principio del proyecto y se suspendió. Por eso yo lo nombré porque finalmente, aunque no pudieron actuar, todo el trabajo
No,
estaba
estaba todo
hecho,
hecho.
¿no? Estaba todo
Estaba
hecho.
el director y el coreógrafo americano que habían venido a ponerla. Y justo el coreógrafo se había ido el día anterior porque hicimos tres ensayos generales que algunas personas lo pudieron ver, ese espectáculo. Y se fue. Y el día siguiente, que era el día del estreno, a la mañana entraron un grupo comando con bombas Molotov, preguntaban dónde estaba el director. El director no hablaba castellano, no entendía qué pasaba, no dijeron, nadie dijo quién era el director, y empezaron a tirar bombas al escenario. Era todo,
Ay,
imagínate.
pero qué locura, qué locura.
Era todo tela,
Sí,
madera,
es
todo.
pólvora, todo eso es pólvora.
Se prendió fuego todo. Y bueno, y cuando eso fue en abril que se iba a estrenar. Y en diciembre, Romay nos convocó y nos dijo que no había ningún problema y vamos a volver a estrenar la obra en el Nacional. Cuando se fue a estrenar la película, pusieron bombas también en los cines y bueno, entonces se decidió no hacerlo. Así fue el término de esa obra.
Qué locura, la verdad que uno se pone a pensar y dice, porque además no solamente ya es una locura en sí, sino además que son fuentes de trabajo, o sea,
Absolutamente, sí. Y también tuvimos cuando estaba haciendo el Rocky Horror Show, también nos pusieron una bomba en la puerta. Ay, no me quise ir de la Argentina y me quedé. No como una cosa tan horrible, pero porque mucha gente emigró, ¿no? En esos momentos, pero yo, a pesar de todas estas cosas, quise quedarme. Amo la Argentina, amo Buenos Aires, no viviría en otro lugar que no sea Buenos Aires. Me encanta viajar, me encanta ir a otros países, conocer, pero volver siempre
Volver
a mi
siempre a
ciudad.
casa.
Sí, me encanta.
Ana María, me gustaría algunas palabras, si me podés contar. ¿Cómo es trabajar? ¿Cómo fue trabajar con Jorge Ginsburg, Sexapila?
Yo fui compañera de conservatorio de Jorge
Ah,
Ginsburg.
sí.
Sí, junto con Marralde también, con Mónica Galán, éramos varios y era muy divertido, él muy divertido, siempre era muy divertido en el conservatorio de teatro, muy divertido. Y después, bueno, años después me hizo una nota en Satiricón, justo el último, la última tirada que fue de Satiricón, después de esos. Se cerró la revista, porque también fue otra de las cosas que cerraron. No solo me prohibieron a mí en Doña Flor, sino también en algunas situaciones, como la revista Satiricón, que la cerraron. Y después, años después, trabajo con él, me llamó para hacer Sexapila, que era un programa de televisión, donde, con distintos sketches de situaciones sexuales divertidas, ¿no? Por supuesto. Y era un placer, porque era un gordo muy, muy agradable, un petiso divino. Así que fue muy, muy divertido trabajar con él, ya desde el conservatorio.
Y la última pregunta que a mí le preguntas y conversar muchísimo tiempo, pero bueno, tenemos que ir terminando, pero hay algo que me interesaría que me cuentes. El camarín, ¿qué es para vos? Este programa se llama Cacerolas y Camarines, así que pregunto siempre, y cada uno lo vive distinto. ¿Qué es el camarín para vos?
El camarín es la segunda casa. Es el pedacito del hogar donde uno lleva pequeñas cosas, pequeñas objetos que te hagan sentir como en tu casa, porque es donde pasas. Bueno, ahora, por ejemplo, uno no tiene muchos días a la semana que estar en un camarín, ¿no? Antes, cuando uno
Claro, como
trabajaba
la
de martes a
rotación y
domingo,
eso, claro.
cuando uno trabajaba de martes a domingo, era todavía más la segunda casa, y entonces uno se llevaba todas sus cosas que tenían que ver con lo que a uno le hace sentir bien, ¿no es cierto? Y es donde
Claro.
uno se siente como en casa. Esa para mí es la sensación, de sentirse como en casa.
¿Y tu rutina del teatro cómo es eso? Puedes llegar muy temprano, llegas justo, te
Sí,
gusta tomarte tu
sí.
tiempo, conversar con los compañeros o no. ¿Cómo es tu rutina en el teatro?
Sí, me encanta llegar temprano, me gusta, ya me voy casi preparada. Porque me gusta charlar con mis compañeras, o en el caso de La Monja, con Gustavo, con el director, con el productor Daniel Di, que es un encanto también. Así que me encanta ir, charlar, ver lo que pasa. Cada función es absolutamente distinta, entonces tiene que ver cómo uno está. Uno tiene que tratar de utilizar lo que le sucedió en ese momento, en ese día o en esa semana, para hacer la función también. Por eso ninguna función es igual. No solo porque el público es distinto, sino porque uno está modificado. Cada día uno está modificado. Te puedes sentir muy bien o te puedes sentir mal,
Sí, te
o te
pasan
pasó tal
cosas durante el
situación
día, claro, sí.
durante el día y durante la semana que uno va arrastrando, ¿no? Entonces, cuando uno llega al teatro, todo esto de comentar y de estar con los compañeros y con los que vas a subirte al escenario, y también saber qué le pasa al otro para ver también cómo modificar esas cosas. A veces uno modifica las obras de acuerdo a lo que sucede, ¿no? Uno trata siempre de hacerlas exactamente iguales en cuanto a lo que es la letra, los movimientos y todo, pero siempre hay modificaciones, siempre hay situaciones distintas.
¿Y cómo son tus 15 segundos antes de entrar al escenario?
Es de concentración. Yo me concentro con respiración y con tratar de meterme adentro del personaje que voy a hacer en ese momento. Y trato de. Sobre todo el de Edith es un personaje muy difícil, entonces trato de ponerme en la situación de lo que va a suceder, ¿no es cierto?
Claro,
La
claro.
obra de Edith empieza con un tren, se escucha un tren, que es la que la trae a Auschwitz. Y trato de imaginarme lo que le pasaba a esa mujer cuando la llevan a Auschwitz en el tren y cuando se baja y se encuentra con eso, ¿no? Eso es lo que trato de meterme, de elaborar en esos 15 segundos antes de entrar.
Ana María Cores. Muchísimas gracias. Un placer conversar con vos, realmente.
Muchas gracias a vos, gracias por invitarme y la verdad que un placer.
What the people say, you ride high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. Say that's life. Funny as it may seem, funky as it may seem, some people get their kicks from stepping on a dream. But I don't let it get me down, 'cause this old world keep going around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. And up, down, over and out. But I know one thing, each time I find myself falling flat on my face, I just pick myself up and get right back in the race. That's life. I can't deny it. One time, the red man wouldn't buy if I didn't think it was worth the try. I rolled myself up in a big ball and died. Hey, I've been a puppet, a pauper, a pirate, a pawn and a king, up and down. But I know one thing, each time I find myself flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. Sign the slide. I can't deny it. Thought of running out, but my bill just wouldn't let me buy it. If I didn't think it was worth a try, I rolled myself up in a big ball. Said I'd roll up, roll right up. I'd get my razor. Bar. bartender, and I'd ask for a little drink. Go over in the corner, I feel so bad, I wanna be a loner. And get my slide. Then I'd cut somebody else.
Cacerolas y Camarines, una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.